En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Estamos con Federico. Federico es nuestro referente de juventud y es aquel que nos está haciendo entender un montón de situaciones, haciendo entender, digo, a mi generación, de situaciones que nosotros no tenemos, o por lo menos yo no tengo para nada clara. Buenas tardes, Fede, ¿cómo te va?
Buenas tardes, todo bien, gracias por invitarme de nuevo.
Vos sabés que acá, más que invitarte, te atamos hasta sí. Para que no te vayas. Habíamos hablado fuera de micrófono con respecto a, me decías, diferenciación entre transgénero y transexual. Y me remarcaste que pusiera diferenciación entre comillas, que era importante. ¿A qué se debe ese, esa manera de subrayar una palabra?
Bueno, quería empezar como comentando que hay un montón de situaciones que se dan cuando una persona es trans y interactúa con el medio. En la que, por ejemplo, o sea, primero aclaro, una persona cis es una persona cuyo género asignado al nacer coincide con el autopercibido. Una persona trans es, bueno, ya sabemos todos que es una persona trans. Entonces, cuando una persona trans, nada, se relaciona con el mundo social, muchas veces las personas cis hacen un par de preguntas o generan un par de situaciones que resultan incómodas y que vuelven a caer en un discurso cisexista y patologizante de las identidades trans. ¿A qué voy? Por ejemplo, preguntas como, o sea, sos un varón, ¿cuándo, o sea, sos un varón trans, ¿cuándo vas a empezar las hormonas? O, ¿por qué si sos un varón, de nuevo, por qué te maquillás? Pero, ¿no era que eras un varón? ¿Por qué te siguen gustando los varones? O sea, si sos un varón, te gustan las pibas. O sea, ¿para qué saliste del closet? Podías ser una piba heterosexual. Bueno, y un montón de cosas, por ejemplo, de estigmatizar. Bueno, pero si sos un varón cis, gay, y estás saliendo con un varón trans, no sos tan gay. O cosas por el estilo, que generan un montón de estigmas sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras identidades y alrededor de la hormonación. Las personas trans muchas veces seguimos procesos hormonales, operaciones, por ejemplo, los varones trans tenemos la mastectomía, el inicio con tratamiento con testosterona, etcétera, y las mujeres trans también tienen lo mismo para sus necesidades. Pero sucede un montón que las personas cis terminan empujando directa o indirectamente a las personas trans a hormonarse u operarse. Con estas situaciones de constantemente, por ejemplo, la supuesta diferenciación que hay entre las palabras transgénero y transexual son: transexual es quien se operó y se hormonó, y transgénero es quien no. ¿Qué? O sea, no. ¿Cómo, por qué hacemos esa diferenciación? Una persona trans es tan trans o tan varón o tan mujer desde que lo asume, lo dice y se da cuenta de ello. No es necesario ni seguir un proceso de hormonación ni operarse absolutamente nada. Yo soy tan varón y tan varón trans desde que lo entendí y lo pude decir, como si estuvieran hormonas desde hace 2 años. Entonces, muchas veces hay como una pregunta que recae la gente, que es decir, no, es que vos sos transexual porque ya te hiciste la operación y tipo te hiciste la vaginoplastia o la faloplastia, que es la como el cambiar el genital. Y esto es de nuevo como primero meterse en nuestro cuerpo, como qué te importa, qué te importa qué me hice y qué no, porque está ese morbo, y es como poner un nivel a las personas trans de, ok, esta es más cis, es una persona más cis que la otra que todavía no empezó las hormonas. Y nada, por eso quería como remarcar las comillas en diferenciación, porque es una diferenciación que queda obsoleta, que ya no podemos seguir usando, que me parece que tenemos que derribar esta idea de que hay una diferenciación real entre las personas que se hormonan y las personas que no. La verdad que no la hay. Una persona es trans y punto. O sea, podemos decir transgénero, sí, pero transgénero, ya está.
Está bien, pero ¿no te parece que eso desde el otro lado del mostrador, desde mí, desde la ignorancia, puede no tener una connotación morbosa, sino y simplemente preguntar a partir del desconocimiento?
¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo, o sea,
O sea, que yo no te empuje a que vos hagas algo, sino precisamente te pregunte porque desconozco cuál es la diferencia o la continuidad.
Me parece que la pregunta, o sea, el hecho de que se pregunte viene de todo un mensaje de que las personas trans son distintas cuando se hormonan y operan. No me parece que particularmente, hay veces que la pregunta particular no es para molestar, es porque, bueno, escuché estos dos términos, ¿cuál es la diferencia? En eso estamos de acuerdo, pero me parece que hay que empezar a derribar que existe una diferencia entre esos dos términos para que no se caiga en eso.
Está bien, es correcto. Bien, aclarado este punto, diría los profesores, vamos a ir a un segundo segmento cuyo eje tiene que ver con el anterior, con lo que vos decías de las preguntas incómodas, las situaciones incómodas a las que te llevan ciertas preguntas o a las que te llevan la actividad cotidiana, ¿no? En cuanto a la asunción de una sexualidad, ¿sí? Bueno, hacemos una pausita corta y seguimos.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
En el segundo segmento de la charla con Fede, habíamos quedado en cosas que originan situaciones incómodas, ¿no? Y viene hilado con respecto al anterior segmento. ¿Qué situaciones incómodas tenés o vivencias a diario? Por ejemplo, una que se había ocurrido hace el otro día que estuvimos charlando, que era el uso de un baño público, por ejemplo.
Bueno, eso es principal. Entrar a un baño público siendo una persona trans es un miedo, o sea, literalmente sentir miedo. No sabes ni si te van a golpear, porque por ahí hay una persona transfóbica y de repente vos no sos un varón que haces acá y te golpean y morís, ¿no? O sea, como mínimo te pueden dejar un par de golpes. También, bueno, están las situaciones de que te miran mal, o a mí personalmente me pasó que entré a un baño y entró atrás mío otro chabón y me miró y me preguntó, ¿este es el baño de varones? No, tipo hay un minigitorio ahí, pero es de mujeres, sí, te lo juro. Y es como toda esa cosa de que realmente es muy tensionante la situación de ir al baño en público, que es una cosa que necesitamos hacer todos. O sea, es tan sencillo como entrar a un cubículo y salir, pero la pasás mal. O sea, la pasás muy mal, las miradas raras, incluso comentarios o tipo... Por ejemplo, a mí personalmente me ha pasado de entras a un baño de varones y entras al cubículo, así como, hola, ¿qué tal? No me miren, no quiero interactuar con nadie. Y yo he esperado adentro del cubículo hasta que se van las personas que están para poder salir. Porque me da miedo, o sea, porque no sé qué me van a decir, no sé qué me van a... O sea, porque además, o sea, sí puede ser que justo no me pasara nada, puede ser. Pero la mínima posibilidad de que sí llegara a pasar, no me lo perdonaría jamás haber salido antes. Entonces, es como toda esa cosa, es un gran dilema entrar a un baño o no, incluso en el colegio, que vos decís, che, nada más tenés que ir a lavarte las manos, pero es un dilema terrible y nada, es una situación muy incómoda. También otra situación, o sea, se da mucho alrededor de... hay dos palabras que me gustaría explicar. Una es misgender, que significa errarle al género con el que estás tratando a otra persona. Por ejemplo, que a mí me traten en femenino es hacerme misgender, porque mis pronombres son masculinos. Y la otra palabra que quería explicar es dead name, que, bueno, ambas vienen del inglés. Dead name es nombre muerto, literalmente. Es el nombre que nos asignaron al nacer y que normalmente lo cambiamos cuando salimos del closet. Y alrededor de estas dos palabras y de estas dos situaciones, se dan un montón de situaciones incómodas que incluso afectan a nuestra salud, o sea, más allá de que afectan a nuestra salud mental. Por ejemplo, ir a un sistema de salud público o sistema de salud X privado, ir a un hospital, es todo un incordio porque por ley te tienen que tratar por tu nombre y pronombres. Pero muchas veces es ir, decirle, hola, mira, me llamo Federico, acá dice otra cosa, pero yo me llamo Federico, trátame en masculino y por este nombre. Y te dicen, no, ¿cómo? Eso no se puede. ¿Qué es? El reglamento de mi hospital dice que eso no se puede. O te llaman adelante de todo el mundo con otro nombre al que vos no querés responder. O sea, no es solo que no te representa, sino que tengo que responder sí o sí porque si no, no voy a la consulta. Es una situación humillante de decir, che, no es mi nombre, no me representa en lo absoluto, no quiero responder a esto, pero sé que es la única manera en la que me vas a llamar. Y Bueno, esto es lo más leve, porque de repente hay un montón de situaciones en las que hay desconocimiento, no se nos puede ayudar en ninguna situación. Como que nos miran, por ejemplo, un ginecólogo al que voy yo. Y se queda como, arre, hay un varón que viene al ginecólogo, ¿desde cuándo? Y todo este desconocimiento que se genera te da como... Nada, son situaciones que uno prefiere terminar evitando. Y ni hablar de las situaciones de odio, de que se enteran que sos trans y, nada, te maltratan, te hacen, o sea, pasar una consulta horrible. Y que llega al punto de que muchas personas trans terminan no yendo a los... O sea, terminan prefiriendo arriesgar su salud o lo que sea antes que pasar por todas estas situaciones. Y que es muy preocupante porque, nada, las personas trans, tal como necesitamos ir al baño, que es una necesidad básica, necesitamos poder acceder a la salud como cualquier otra persona.
Ahora, ¿cómo es la me surge una pregunta, ¿cómo es la situación legal? O sea, a partir de que vos salís del closet, te asumís como varón y demás, podrías, en el caso legal, te estoy hablando y entrecomillémoslo, podrías sacar un documento de... Con el género que vos adoptás. ¿No lo hiciste?
Sí, yo sí lo hice. En su momento, cuando todavía no lo tenía.
Ah, ahí pasa el tema.
Hay un montón de... Hay varios problemas alrededor de esto. Primero, la ley establece que aunque no tengas el DNI hecho, por cualquier motivo que sea, vos tenés que ser tratado por tus pronombres y tu nombre. Esto muchas personas no lo saben, tanto trans como personas que atienden situaciones, o sea, secretarios, etcétera, no lo saben. Entonces, nada, bueno, te tratan mal. Pero además, algo que es muy importante, por ejemplo, cuando cambias el DNI, mi caso particular, perdés la nacionalidad de otros países que tenías. Suena como muy, qué carajo, pero hay un montón de trámites que hay que hacer después que uno tiene que también saber coordinar. O sea, ¿cuándo me hago el DNI? O sea, no es que simplemente, bueno, salgo del closet y lo hago. Nada, es un proceso, es una pérdida. O sea, yo me llamo Federico y todo. Mi nombre anterior me acompañó durante 17 años y es un duelo también para la familia, etcétera. Tenés que, si sos menor, ir acompañada. Entonces, como que es todo un proceso. Pero sí, por ley podés sacar el DNI. Igualmente, algo que es un problema todavía, las personas no binarias, cuyo género es no binario, no pueden acceder a un DNI que tenga su género autopercibido todavía, aunque la ley técnicamente lo permite. Tenés que pasar por un juicio y nada, esta es una situación que obviamente los tira para atrás. O sea, como que no terminan no haciéndolo o no pudiendo hacerlo.
Es otro de los temas que marca que son situaciones más que incómodas, te llevan al borde directamente.
Sí,
¿no?
O sea, es como que quiero remarcar también que uno desde afuera los puede ver como, bueno, ¿qué tanto? Tipo, te aguantás un segundo que te traten por otro nombre, pero realmente no lo es. Habiendo estado 17 años bajo una identidad que no te corresponde, querés que te digan todo el tiempo. Y es normal, o sea, es una cosa que todo el mundo quiere que lo traten por su nombre y sus pronombres. O sea, es tan sencillo como eso. Entonces, quiero remarcar que duele, que es doloroso, que es una situación que es muy difícil de pasar y atravesar y que encima te digan, bueno, ¿no es para tanto? Es como, mira, metete tus palabras en algún lado.
Sí. Bien, Fede, te agradezco. Vamos a, por supuesto, la semana que viene vamos a seguir con esta columna. Y bueno, te agradezco que nos hayas sacado de un montón de dudas con respecto a cosas cotidianas, ¿no? Porque ese es un minuto nada más. La ley está, la tenemos que respetar y no la respetamos ni siquiera.
Es una cuestión de empatía, mínimo. Que la persona que te atiende te diga, es verdad, esta persona, este es su nombre, listo, ya está, lo trata, no hay ningún problema. O sea, nada, es para también educar en este sentido, de la empatía.
Básicamente es producto de nuestra ignorancia y nuestra falta de apertura mental, ¿no? Bien, te agradezco y nos vemos la semana que viene.
Nos vemos.
Efemérides en La Victoriosa. 9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. 1822, comienza a funcionar en Buenos Aires la Facultad de Medicina. 1945, Estados Unidos lanza una segunda bomba atómica que destruye Nagasaki en Japón y causa aproximadamente 70.000 muertos y 30.000 heridos. A estas cifras deben sumarse las causadas por los efectos de la radiación nuclear. Generaciones de japoneses debieron sufrir malformaciones y enfermedad debidas a la radioactividad. 1947. El gobierno de Perón convierte en provincias los territorios nacionales de Chaco y La Pampa. 10 de agosto, Día Nacional de la Isla de los Estados, Día Nacional de la Fuerza Aérea. 1815, se inaugura en Buenos Aires la primera Academia de Dibujo. 1878, nace Alfredo Palacios, abogado de los humildes y autor de leyes protectoras del trabajador, el niño y la mujer obrera. Fue el primer diputado socialista de América, el primer diputado socialista. Efemérides en La Victoriosa.